Cambiamos ahora rotundamente de tema. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Malena Herrera. Ella es, bueno, quien está a cargo del Hogar de Protección Integral para las Víctimas en Situación de Violencia. Doctora Herrera, buenos días. Luciana la saluda.
Muy buenos días, Luciana. ¿Cómo estás?
Un gusto tenerla con nosotros. Bueno, doctora, queríamos hablar un poquito y que usted nos cuente cómo están trabajando en estos tiempos, ¿no?, de coronavirus, en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, en donde se ha visto muchos más casos de los habituales, ¿no?, de violencia, de femicidios, no solamente en Santiago del Estero que hemos tenido, sino también en otras provincias del país, exactamente. Pero aquí en Santiago, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes?
Bien. Bueno, al principio de la cuarentena, comento un poco, se han disparado los llamados telefónicos, y esto es también a nivel nacional, un informe del Ministerio de Mujeres, que se han disparado los llamados telefónicos y las consultas a la línea 144, que es una línea nacional de asesoramiento para las situaciones de violencia, ¿no? Y de pedidos de ayuda. En ese sentido, es como que al principio el impacto, ¿no?, de este cambio de dinámica y de la cotidianidad misma, de que la mujer tenga que verse confinada de manera obligatoria con el agresor, y en muchos casos de situaciones de trabajadores independientes o precarizados que se han visto en la imposibilidad de salir a trabajar, han tenido también que quedarse ahí en el domicilio, ¿no?, con todas las frustraciones, porque eso también impacta en la violencia, las frustraciones y las carencias económicas, ¿no?, que ha exacerbado la frustración y la imposibilidad de viabilizar eso, han terminado, digamos, exaltándose y generando estas situaciones de violencia en el ámbito doméstico, ¿no?
Claro, es como que estas mujeres han quedado atrapadas, ¿no?
¿Cómo?
Es como que las víctimas han quedado atrapadas durante esta pandemia, digamos, junto con su agresor, en este caso.
Totalmente, han quedado atrapadas, no se podía salir, solamente se podía ir, no nos olvidemos, al kiosco, al almacén o al súper, y esas eran todas las salidas que se podían realizar. Todavía no se había determinado la reglamentación que había sacado el Ministerio de las Mujeres, de que la mujer también podía salir para pedir ayuda. Eso pasó después, una vez que se vio todo este crecimiento de la demanda y de las situaciones de violencia, ¿no? Eso también se ha visto reflejado aquí en el hogar. En un principio hemos tenido una demanda que también nos alarmaba. Hemos tenido al principio 5 familias en el hogar, con los niños, con los hijos. Muchas veces también se ha visto limitado, ¿no?, el trabajo del hogar, porque en ese momento mucho no podíamos hacer traslados a sanatorios, hospitales y demás. Tratábamos de resolverlo aquí. Nosotros trabajamos mucho en la salud integral, entonces ahí sí nos veíamos un poco limitados, bueno, porque no tratábamos de no hacer traslados a los niños a las UPAs o a las mujeres, salvo situaciones de urgencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos pedido, hemos incorporado, es que, bueno, cuando tenga que ingresar una mujer, se certifique de que no tiene los síntomas del COVID, porque también aquí podía contagiar, claro, a otras familias que se encontraban aquí en el hogar. Entonces ese ha sido como un poco el requisito que hemos incorporado. Seguro. También para que las mujeres puedan ingresar al hogar. Más allá de eso, del trabajo arduo que hemos tenido en un principio, ahora sí vemos que esto se ha aplacado, así como creo que las demandas a nivel nación en cuanto a llamadas telefónicas o a pedidos de auxilio, también en el hogar hemos tenido un poco... Hemos visto aplacado un poco la demanda, ¿no?, ahora, pero los primeros meses han sido muy demandantes y, bueno, la problemática se ha visto disparada, se ha visto visibilizada. Seguro. Más que nada.
Ahora, no... claro, ahora, doctora, antes de lo que ha sido el coronavirus, antes de entrar en toda esta pesadilla, vamos a decirlo así, la violencia era una... de los derechos humanos más flagrantes que teníamos sí. en la Argentina, ¿no? Pero ahora este confinamiento, este encierro, ¿qué ha pasado? ¿Ha avivado la tensión? ¿Ha avivado ese estrés generado también por la preocupación conjuntamente con la salud, con el tema del dinero, del trabajo? Porque imagino que se deben haber dado casos de mujeres que a lo mejor ya venían siendo víctimas de violencia, que no han dado más y han terminado denunciando, y otros casos que a lo mejor se han dado ahora por primera vez en estos meses.
Totalmente, totalmente, generalmente ya hay antecedentes. Cuando ingresan al hogar es porque seguramente hubo antecedentes, ya sea de denuncias anteriores o por más de que la mujer no lo haya denunciado, ya viene viviendo situaciones de violencia anteriormente. Lo que ha hecho por ahí esta cuarentena es esto, ¿no? De obligarlos a confinarse y a marcar todas estas cuestiones que también son causales de la violencia, no como únicas, pero sí son causales que van creando el caldo de cultivo también para la explosión, ¿no? De estos agresores, que tiene que ver con lo económico, ¿no? Esta imposibilidad de salir a trabajar, de no tener un sueldo claro. fijo a fin de mes. Muchas veces los trabajadores independientes, bueno, han volcado todas esas frustraciones dentro de lo mismo para las mujeres también, muchas veces precarizadas o que no cobran un sueldo a fin de mes, también han visto que no podían cubrir las necesidades de sus hijos, todas esas cuestiones económicas creo que han exacerbado también estas situaciones y han hecho que se disparen, ¿no? Estas tensiones. Y el tema de muchas veces la mujer, para de alguna manera soportar estas situaciones de violencia, busca ayuda en sus redes de contención, familiares, amigos, vecinos, asociaciones y demás, que ahora, bueno, no han podido estar presentes. Es decir, la mujer no podía en un primer momento acudir a ellas, acudir a sus redes. Entonces, bueno, en un primer momento ha sido difícil, pero más allá de eso hemos visto cómo las organizaciones sociales se han organizado para hacerles llegar muchas veces y las cosas, no sé, bolsines de mercadería, o también atender ciertos comedores, también ha crecido la demanda de los comedores. Bueno, desde el Estado también nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, hacemos el seguimiento de los casos que ingresan al hogar, y a través del grupo de WhatsApp nosotros seguíamos en contacto con las mujeres, las trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas del hogar, seguíamos en contacto con las mujeres para poder asistirlas, ya sean los trámites del IFE, de ANSES, para, bueno, seguir en articulación con el Ministerio de Desarrollo de la provincia para alcanzarle lo que necesitaban en ese contexto, ¿no? Así que, bueno, se ha hecho un muy buen trabajo, que era necesario desde este lugar, ¿no? Desde el Estado. En articulación bien, siempre, sí. Obviamente, con la Dirección de Género de la provincia, que también ha sido trabajando, sobre todo, la demanda ha crecido en torno a la asistencia psicológica, ¿no? Que también se ha seguido realizando a través de videollamada muchas veces.
Seguro. Ahora, bueno, esto de la violencia, doctora, ¿no?, contra las mujeres, es algo que se debe solucionar, y se debe solucionar de manera urgente y con medidas integradas. Ustedes, por ejemplo, desde el refugio para ellas, el Estado desde su lado, y esto que usted decía, ¿no?, de que muchas veces ellas lo hacen a través de las redes sociales, me quería detener ahí, porque muchas veces he escuchado y he sentido críticas cuando las mujeres realizan su pedido de ayuda o de auxilio a través de las redes sociales o a través de su Facebook. Muchos critican este accionar, me parece, sin darse cuenta que lo que justamente está buscando esa mujer es que se escuche su problema, es que se lea lo que le está pasando, y es específicamente que está pidiendo ayuda, ¿no?
Totalmente. No podemos nosotros juzgar los mecanismos que utiliza la mujer para el pedido de ayuda. La mujer a veces no tiene conocimiento, no está informada de algunos lugares donde puede acudir o de qué es lo que puede hacer y qué no, más allá de que desde el Estado siempre se intenta llegar, ¿no?, con medidas de prevención y dar la información necesaria, pero más allá de eso, no podemos juzgar cuál es el mecanismo que la mujer o la herramienta a la que acude para pedir ayuda. Un pedido de auxilio es un pedido de auxilio y creo que en ese sentido hay que verlo de esa manera y resolverlo, darle una respuesta y no cuestionarlo, ¿no?
Seguro. Ahora, doctora, ¿a dónde deben llamar estas mujeres o si alguien conoce acerca de un caso sobre violencia de género? ¿Ustedes cómo los teléfonos, los horarios, cómo se pueden comunicar?
Bien, nosotros tenemos, bueno, hemos también hecho flyers que hemos hecho difusión en la época de la cuarentena, del ASPO, digamos, del aislamiento social.
Sí.
Pero bueno, ahora que hay distanciamiento, ya es, bueno, se ha flexibilizado todo, ¿no? Ya pueden las mujeres acudir a hacer la denuncia, por ejemplo, en la Oficina de Violencia Familiar de la Mujer que se encuentra en el Poder Judicial, o también con los números telefónicos, ¿no? Puede hacer denuncia a través de una videollamada. Es más, desde aquí, por ejemplo, nosotros articulamos con la OBD del Poder Judicial y se toma la denuncia de la mujer, que ingresa sin haber hecho la denuncia muchas veces, se lo hace a través, se lo canaliza a través de la videollamada, ¿no? Se está trabajando mucho con eso. Lo mismo las fiscalías están trabajando mucho con la ratificación de la denuncia a través de las videollamadas. En ese sentido se ha agilizado y se le ha dado mucha celeridad estos medios de comunicación, digamos, estas nuevas herramientas, ¿no?, que son la videollamada, el Zoom, ha dado mucho más celeridad en los trámites también, en los procesos judiciales. Así que eso es muy positivo y ojalá se mantenga también, a pesar de que, bueno, de que esto se termine, y ojalá se termine cuanto antes. Tenemos la OBD, entonces, para erradicar la denuncia, las comisarías más cercanas, sobre todo las comisarías del menor y la mujer, la número 1, la número 5 que se encuentra en el sur, y bueno, cualquier comisaría más cercana está obligada, digamos, a tomar la denuncia de esta mujer, ¿no? Así que es una obligación legal, la ley 7032 obliga a los agentes policiales a tomar la denuncia y dar aviso. Así que, bueno, y también está la dirección de género, que si bien no es un organismo que toma denuncias, sí está para asistir y para guiar. Lo mismo tenemos la línea 144 a nivel nacional y el 111 que pues ya es para cuestiones de emergencia y de urgencia, ¿no?
Bien.
Bueno, desde estas instituciones que ya trabajan la temática son las que hacen la derivación aquí al hogar.
Bien.
Cuando ven los indicadores de riesgo alto y de que la mujer no está en riesgo en el domicilio, no puede permanecer en ese domicilio, se encuentra en situación de calle a raíz de una situación de violencia doméstica de género.
Bien. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Bueno, que tenga un buen día.
No, muchísimas gracias a ustedes, ¿no?
Hasta luego.
Visibilizando esta institución tan necesaria.
Seguro que sí. Doctora, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Ahí hablábamos con la doctora Malena Herrera. Bueno, ella está al frente del Hogar de Protección Integral para las Víctimas en Situación de Violencia aquí en Santiago del Estero. Bueno, hablando un poquito, ¿no?, cómo están trabajando, cómo han estado viviendo estos meses de cuarentena, después de aislamiento, estos meses de pandemia que nos ha tocado vivir a todos.